y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Amanda Anisimova. Ya te voy a decir más tarde quién es, Guajiro.
El pueblo fanático, ¿de qué se trata?
Esta es la tenista más joven en generaciones, 17 años de edad, en avanzar a las semifinales del Abierto. Esa es, mira, esta, aquí, así me gusta. Esa es.
Esa es el primer año.
Bueno, tiene
vamos
apenas.
A ver lo que pasa de futuro.
Guajiro, solo tiene 17 años de edad. Muy bien, damas y caballeros, desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillín Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín El Cepillín García Carrillo.
De Central.
Ya te confundí todo.
Mayerí.
Muy bien. Me acompañan aquí físicamente en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Saludos, chicos. Gracias. Y toda Cuba.
Orlando El Guajiro Peña Fonseca.
Muchas gracias, de la capital de Cuba.
Así es, de la capital de Cuba. Y Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y un saludo también para el amigo del Guajiro Peña, para Jorge Soler.
¿Y por qué tú dices Cubita la Bella?
Doblete, jonrón.
Pero, ¿y por qué tú dices Cubita? La que era Cubita Bella. Y Rafael estaba por toda la Rafael.
El relieve sigue siendo el mismo, Cuba sigue siendo bella.
No, esto sí. Lo procesa. Rafael está por teléfono de Fomento Las Villas y entonces hoy tiene la muñeca, siempre tiene la muñeca algo escondido. Así que dispara, Rafael.
No, yo estoy también físicamente, pero a distancia. Sí. No soy una atracción física, estoy físicamente aquí. Pero
muy,
bueno,
muy interesante.
Esto me dijeron, Guajiro, que estuvieron hablando de tenis.
Sí, lo que pasa es que el Guajiro Peña no sabe lo que es tenis. Él nunca ha jugado tenis.
Lo que los fanáticos
tiene tres pares
y
de
la
tenis,
callo,
no va a saber lo que es tenis.
Ayer Rafael García Toledo me sacó a mí la historia del béisbol cubano y de muchas cosas, de los hipódromos que lo vi afuera. Rafael, ¿dónde sacaste tantas cosas?
¿Cómo es donde lo saqué, Guajiro? ¿Tú crees que me cayó una mata?
Oye, la historia grande en Cuba del béisbol y los deportes, ¿verdad? Y había uno que te preguntó el bowling, ese que... Algo de un bowling, algo parecido. Sí.
Compañeros, en la descarga deportiva vamos a hablar de tenis, así que yo necesito que todos ustedes hagan su búsqueda, su research, para poder hablar de tenis cuando venga la descarga deportiva, porque
bueno,
estamos
viene Rafael
ya...
Rafael y Federer también.
Correcto,
van a estar enfrentándose mañana.
Así mismo. Y vamos a hablar mucho de esta muchachita, Amanda Anisimova. Amanda
Anisimova.
Correcto, sí. 17 años de edad. Vamos a hablar mucho de las semifinales de la rama femenina, así como lo que va a pasar en la masculina más tarde. Y de ahora en adelante, todos los torneos de Grand Slam del tenis profesional los vamos a cubrir más a fondo, porque tú sabes que la gente en Cuba tiene razón. No le damos suficiente atención al tenis. Yo sé que hay otros deportes como quimbumbia y golf que sí, tampoco claro. Le damos.
Y el pregúntale a Víctor, que es experto en tejo.
Claro, claro.
Él fue campeón de tejo de la costa. La costa atlántica.
Efraín, número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
8 resultados finales hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo la brillante actuación de varios peloteros cubanos. Suavecito, no te vayas, viene lo mejor del día. ¿Qué pasa? Así que vamos a comenzar con un resumen completo de las mayores hasta ahora y varios partidos que están todavía andando. También vamos a hablar de ellos. Bueno, Tampa Bay Rays derrotaron a los Tigres del Detroit 6-1. Lo ganó Bix 5-0. Lo perdió Norris 2-5. El cubano primera base, primer bate, Yandy Díaz para el Tampa. 3 hits en 5 turnos al bate y anotó una carrera. Está bateando 257. Heredia, Guillermo Heredia, entró en el right field, pero no tuvo turno al bate.
¿Cuánto está bateando?
257.
257 al villaclareño.
Más que de Machado y Harper.
Y estuvo en la lista de lesionados. y no gana tanto dinero, Pepito.
Sí, ¿viste lo que dijo Guajero? Sí, gana más que Harper, verdad, y Machado, sí. Y está bateando 7 puntos más.
Aunque yo creo que Machado y Harper, poco a poco, faltan 3 meses y pico para que termine la campaña regular, van a coger su paso y se van a montar en 280 por lo menos, como
bueno,
mínimo.
Eso me dijiste tú de Eric Hosmer el año pasado. Tranquilo, es temprano, tranquilo. Estuvimos 5 meses diciendo tranquilo, es temprano, y batió 50 puntos.
Bueno, eso esperamos,
menos.
¿Verdad, Olímpico?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el término de estrella, se lo hemos hablado, se ha extendido un poquito. Y alguien te dice, no, pero va a batear, tú que estás diciendo, Demio, con mucha razón, va a llegar a quizás a 280, bueno. Tú te imaginas un tipo que le pagan 400 millones de dólares, lo que paga batea 280. Las estrellas tenían que batear 300 y pico, si no, no podían considerarse estrellas. Ahora se ha extendido eso mucho, ¿tú sabes? Entonces, no, está haciendo tremenda labor, ha empujado tanta carrera, no sé cuánto, y está batiendo 232. No existe. ¿Okay? Y entonces está subiendo poco a poco, pero oye, el dinero le llega, no si te cuento ni nada. Sí. Y cada vez que llega la hora de pagar, le llega el cheque completico, no le dicen, oye, está batiendo 237.
Así es. Rafael, estamos de acuerdo, a mí me parece absurdo, pero ¿qué vamos a hacer?
Pero vamos a hacer comentarlo.
Correcto.
Que es la función nuestra.
Bueno, por el Detroit, el único cubano-americano, Castellanos, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera, está bateando 267. Que 263, que es 13 puntos más que Bryce Harper y que Manny Machado. Los Mets derrotaron a los Gigantes 7-3, lo ganó Lugo 3-0, lo perdió Malencón 2-1. Hubo 3 jonrones por parte de los Mets, y bueno, estos dos equipos no sacan cabeza. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Reales de Kansas City 7-5, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler. Lo ganó Brewer 1-2, lo perdió Duffy 3-3 y Barnes con su cuarto rescate. Por Kansas City, Jorge Soler disparó jonrón, su número 16, disparó doblete, su número 14, impulsó 2 carreras, lleva 42, está bateando 239.
¿Tiene 42 carreras empujadas?
Tiene 42, Pito tiene 52, pero está en tremendo año, pese a que se poncha mucho, Pepito, pero creo que es un promedio, 2.40 y pico, 2.50, 2.50 y pico para un
hoy no slugger, se ponchó.
Es buen promedio.
Hoy no se ponchó.
Eso es raro.
Eso es rarísimo, sí.
El 42 y Happy tiene 40 empujadas, así sí. Que...
En 5 turnos al bate oficiales, hoy no se ponchó. Por el lado del Boston, Julito Martínez, un hit. En 2 turnos al bate oficiales, una carrera anotada, sí. Batea 296.
A propósito, Pepito, el cubano estadounidense J.D. Martínez salió hoy jueves del partido. En su primer turno había disparado un doble, había anotado una carrera, pero se fue después en su próximo turno al bate debido a espasmos en la espalda. Julito, que servía como bateador designado de este equipo de Boston, estaba programado para batear en la quinta entrada, pero fue reemplazado por Sam Travis. Así que realmente es muy lamentable los problemas con espasmos en la espalda, ya que esto mismo le pasó en el mes de mayo, donde faltó en 4 juegos en forma consecutiva y también se perdió 2 partidos comenzando el mes de abril. Así que le deseamos una gran recuperación a Julito Martínez, porque sin dudas es uno de los ejes fundamentales en este equipo del Boston, que es el campeón de la Serie Mundial.
Él ha aparecido siempre de ese premio.
Sí.
Y estas 3 veces que ha salido de la alineación ha sido precisamente por el espasmo ese. O sea, eso es un problema que pudiera ser muy grave, ¿sabes? Y ese es el mismo problema que tiene Christian Yelich, ¿ok? Le dan los espasmos en los músculos y cuando uno tiene un espasmo de eso, no puede hacer nada. Y lo menos que debe hacer es batear.
Sí. Bueno, esta tarde los Cerveceros de Milwaukee le pasaron la cuenta a los Marlins, derrotándolos 5 carreras por 1. Y los héroes de la jornada, ustedes los conocen muy bien. Christian Yelich, con su jonrón número 23, tuvo 3 hits en total, impulsó 2 carreras. Está bateando 328, oyeron bien. Y Mike Moustakas conectó no 1, sino que 2 jonrones contra los Marlins. Lo ganó Peralta 3-2, lo perdió Smith 3-4 y Hatter, como le quieran decir, con su rescate número 14 de la temporada. ¿Algún comentario sobre este juego, caballeros?
No, señalar de que trajeron al final al cubano Yasmani Grandal y falló en su único turno al bate. De vez en cuando hay que darle su descansito a Yasmani Grandal, porque se lo merece, está en una gran temporada el cubanito ahí de los cerveceros.
Muy bien. Otro partido de durante el día, los Cardenales derrotaron a los Rojos de Cincinnati 3-1. Lo ganó Gant 5-0. Lo perdió, oyeron bien, 5-0. Lo perdió Lorenzen 0-1 y Hicks con su rescate 12. Oye esto, Guajiro Peña. Yacielcito Puig no solamente tuvo solamente un hit en 4 turnos al bate, su promedio descendió a 210. Otro ponche más, 210. Ustedes se acuerdan que cuando Yasiel Puig entró a las Grandes Ligas batió 345, ¿verdad?
No, pero faltan 100 juegos.
Ah, sí, claro, para que batee 190.
Eso es pelotero. El caso de Harper Machado, recuérdense, ellos van a coger su paso. Hay peloteros jovencitos que están bateando 500 y cuando viene a ver está bateando 150 al final.
Muy bien. José La Candelita Iglesias de 3-0 con un boleto, un ponche, batea 294. Mira, 90 puntos más que Yasiel Puig. Y por los Cardenales, la botó de Jung, impulsó 2 carreras y él fue el héroe ofensivo de la jornada. Edemio, ¿algún comentario sobre este juego?
No. Edemio, búscame los más, que hay un peloterito cubano ahí que metió tremendo batazo ayer para ganar.
A Denny Echavarría anoche conectó jonrón. Ajá.
Sí.
En la victoria de los Mex.
Pero caballeros, estamos con los partidos de hoy para no confundir a la audiencia en Cuba con lo de hoy y luego pasamos con lo de ayer.
Edemio, el número 4 tiene, ¿sabes?
Sí, tiene 4 el sendero.
Los Piratas de Pittsburgh derrotaron hoy a los Bravos de Atlanta 6-1. Lo ganó Archer 3-5. Lo perdió Foltynewicz 1-5. Y Vázquez con su rescate 15. En este partido, Belt, primera base con 3 hits, la botó, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Moran, el tercera base, también con jonrón y 2 carreras impulsadas. Y el duelo de picheo de la jornada. Oigan esto. No lo van a poder creer. Con el viento soplando hacia afuera, en Chicago, los Rockies de Colorado derrotaron a los Cachorritos 3-1, con el viento soplando hacia afuera. Lo ganó Lambert, 1-0. Lo perdió el colombiano Quintana, 4-5. Y Oberg con su tercer rescate. Oye esto, Guajiro. Lambert, 7 entradas completas, 4 hits, 1 carrerita, 1 boletico, ponchó a 9. Efectividad, 1.29.
Azúcar. Y búscame a Arenado, que está en departamento en todo.
Quintana, el perdedor. 7 entradas, 1/3. 6 hits, 3 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. Efectividad 3.77. Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0 y se ponchó, dejando 2 hombres en base. Batea 337. Almora Jr., ¿quién la votó para ganar? Rondón.
Se empató el juego.
Se empató el juego otra vez. Estamos en el inning 10, Seattle contra Houston.
7-7 y Gurriel lleva esta tarde de 5-1, un impulsado, una anotada.
Ok, en el partido que les estaba hablando antes de que me interrumpieran mis dos colegas, Almora Jr. con un hit en 4 turnos al bate, un ponche, batea 251. Ahora sí, pueden hablar, caballeros.
Bueno, lamentablemente para muchos, Héctor Rondón.
Yo pienso que Calacayo es un trabajo muy importante.
Muchas gracias.
Porque nosotros no pudimos dárselo ayer, así que...
Ahora sí, dales ayer todo lo que tú quieras. Así que perdón, Edemio, sigue.
No, decía que le han hecho una carrera a Rondón aquí en la parte final de la 10ª entrada y como señalamos, 7-7, el partido empatado en Seattle. Y por casualidad, ningún error ni para el Houston ni para los Marineros. Y cada equipo hasta ahora tiene 11 hits. Así que 7-11-0 en este partido. El Houston contra el Seattle, primer lugar en el oeste de la Liga Americana contra el Sotanero. El equipo de los Marineros que comenzó muy bien en Japón, ganándole 2 partidos a Oakland. Después tuvo tremenda racha, pero últimamente, señores, está perdiendo muchos encuentros.
Ahora viene, damas y caballeros, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Además de los resultados finales que ya les dimos, los 7 que ya les dimos, en este momento está comenzando el partido, el tercer juego de la serie entre los Yankees y Toronto. Los Azulejos tratando de barrerle la serie completa a los Yankees. ¿Quién se lo hubiera imaginado hace solamente 3 días que Toronto le iba a dar pau-pau a los Yankees y de esta manera? Bueno, alguien tiene que aterrizarlo de vez en cuando. No pueden seguir jugando así con suplentes. Uno nunca sabe. Minnesota 1, Cleveland 0, acaba de comenzar. A las 8, Baltimore en Texas. A las 10 de la noche, Oakland contra Los Angelinos. Y a las 10 p.m., Washington en San Diego. Eso completa la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, si nos vamos a los partidos de ayer, porque ahora sí es cuando se hace, ¿ok? Vamos a revisar cómo los Azulejos derrotaron a los Yankees gracias a Vladimir Guerrero Jr.
Para la calle.
Correcto.
Y viene todo designado.
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque no está fildeando bien.
¿Está descansado un poco?
No, no está fildeando bien, por eso lo pusieron.
Tiene 7 para la calle, ¿no?
7. Ayer fue el héroe de la jornada. Él desempató el partido con un jonrón. Y los Azulejos derrotaron a los Yankees 11-7 gracias a 5 carreras en el octavo inning. Vladimir Guerrero Jr. con su 7º jonrón de la temporada impulsó 3 carreras.
Y bueno, la victoria del equipo de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Kiki Hernández, el cubano boricua, continúa pese a perder ayer, continúa cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Tiene el equipo de los Dodgers 43-20 y ahora Arizona tiene 31-32, o sea que está pegadito a los 500.
Gilo Peña, te regalo 30 segundos.
No, Kiki estaba hablando, dice que está contento, dice que nosotros, le preguntó, no podemos perder, tenemos mejor equipo de todas las ligas. Se ha convertido en tremendo pelotero, Kiki, jugando tremendo fielder, porque él empezó jugando como tercera, segunda, y ahora está centerfield, tremendo centerfield. Es el caso de Mora, que está con los Cubs de Chicago. Era tercera aquí en Miami, después firmó como tercera y segunda y ahora está en centerfield y se ha convertido en buen muchachos jóvenes que le dan la oportunidad y aprovechan, ¿no?
Bueno, esta noche vamos a tener la oportunidad de seguir viendo este partido, este choque ofensivo entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, un partido que comenzó ya hace 4 horas y sigue todavía andando. Van al inning número 11, empatados 7-7. El equipo de Seattle empató en el 9º inning, cuando estaba perdiendo 6-5, y empató. Y luego empató otra vez en el 10º, cuando estaba perdiendo 7-6. Así que los Marineros no quieren perder. 3 carreras en el 7º, 1 en el 8º, 1 en el 9º y 1 en el 10º. Las 4 veces empatando el partido, o inclusive se fue arriba en una ocasión. Pero así es el béisbol. Y vamos a seguir viendo este partido y lo vamos a poner al día. ¿Te imaginas tú, Guajiro Peña, que si hubiéramos narrado este partido esta tarde, estaríamos aquí 6 horas?
Sí. Y bueno, Pepito, en la división central está cómodo el Minnesota, también en el oeste. Los Yankees están cerquita ahí, seguidos por el equipo de Tampa y Boston a 6. Pero el Boston pudiera tener una racha positiva y pudiera acercarse a los Yankees. Ahora, la situación más difícil está en la división central de la Liga Nacional, donde Milwaukee, con esta victoria frente a los Marlins, ahora comparte la cima con el equipo de los Cachorros. Y bueno, el San Luis está pegadito a 2.5, pero por si fuera poco, el Pittsburgh está a 4 y el Cincinnati, el peor equipo hasta el momento en la división central, está a 6. Y no sea olímpico, Pepito y Guajiro Peña, si te pones a ver la distancia de 6 partidos entre el primero y el sotanero en el centro, comparado con la Liga Americana, donde por ejemplo Texas está a 9 del Houston, a 9.5 está Cleveland del equipo del Minnesota, y en la Liga Nacional en el oeste la ventaja de los Dodgers es amplísima contra el Colorado, 10 partidos, así que la cosa muy cerrada ahí en el centro y en el este. Yo creo que esta situación va a ser durante lo que resta la temporada, porque esos equipos que mencioné realmente están muy nivelados, o sea, Filadelfia, Atlanta, los Mets, los Cachorros, Cerveceros y el San Luis.
Lacayo, ayer Encarnación acabó con el equipo de Houston, ¿viste eso?
Sí.
Lo que hizo, una barbaridad.
Encarnación, uno de tus peloteros favoritos.
Así que, limpio.
Tú sabes que Encarnación, a la hora de la verdad, produce muy bien.
Tiene 17 jonrones, ¿sabes?
Sí, 17 jonrones, pero lo que batea él cuando el juego está en línea, cuando el juego está empatado o están tratando de empatar o está en extra innings, su promedio es por encima de 350. Sí. Claro, cualquiera puede jonronear si está ganando o perdiendo 10-0. Es a la hora de la verdad cuando cuenta. Muy bien, me está diciendo ahora Carrillo que tenemos que ir con nuestra tercera sección del día. Y no cambié las cosas hoy porque está en el primer bloque. Se trata del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, anoche El equipo canadiense Raptors de Toronto tomó ventaja de 2-1 sobre los guerreros de Golden State.
Sí, señor, y ganaron 123-109, a pesar de que Stephen Curry anotó 47 puntos
sí,
por el equipo del Golden State. Es lo más que él ha anotado en la postemporada. O sea, más no podía hacer. Así todos perdieron, porque está muy maltrecho. Y este juego que viene el viernes, la mañana, será el cuarto juego, y cuando la serie está 2-1 a favor de Toronto, esto va a ser también en la cancha de Golden State, pero esta vez no van, vamos a decir, las predicciones, no van a estar prestando atención, quiénes son los tiradores, el promedio que tienen, el que es capaz de salir una corrida e irse adelante, ni cuánto van a donkear, como dicen, no. Aquí hay que poner atención es al reporte médico del equipo, ¿okay? Porque en este momento, con lo que tiene lesionado, el equipo de Golden State no le puede ganar al equipo de los Raptors, ¿okay? Ya el entrenador del Golden State Warriors, Steve Curry, descartó a Kevin Durant para el número 4, el juego 4, que habían dicho que a lo mejor no, está descartado desde ahora, o sea, desde esta mañana. Lo cual quiere decir que es muy probable que esté descartado por más tiempo, ¿no? Así que tienen que a Klay Thompson, está en terapia y está en veremos, ¿ok? Y él no jugó en el último juego, no porque no quisiera jugar, sino porque el médico se lo prohibió. Y el equipo quizás sacó la cuenta de que era mejor sacrificar este juego y no sacrificar a Klay Thompson y poderlo tener en mejores condiciones el viernes. Ahora, no, supuestamente va a jugar el viernes. Ahora, ¿qué Klay Thompson que va a jugar? Porque si va a entrar con una lesión en una pierna, pues no va a ser el mismo, ¿ok? Y ahí parte, por el otro lado, Cousins, DeMarcus Cousins, que fue, vamos a decir, teóricamente la salvación en el último juego, pero prácticamente no aportó nada. O sea, simplemente él no está en condiciones todavía de ser quien es o quien ha sido en el pasado. Así que tampoco. Podemos tener que ese individuo no está 100% tampoco. Y hay una esperanza que Kevon Looney, que tiene una fractura en los cartílagos de la clavícula y el pecho, lo de la unión, que es bastante horroroso el diagnóstico ese. Sin embargo, vi otro médico, una segunda opinión, y tiene... Dice que tiene chance a regresar. Ahora, volvemos a decir que Kevon Looney es el que va a regresar. Él ha sido el mejor centro de los Warriors durante la postemporada. Ha promediado 7.2 tantos por partido, 4.6 rebotes y 73% de efectividad en tiro de campo. Claro, él tira de cerca porque es el centro, pero 73% es algo muy serio. O sea que los minutos que juega los aprovecha muy bien. Muy bien, este hombre ya ha sido muy efectivo y es probable que vuelva. Ahora, ¿cuándo va a volver y cómo va a volver? O sea, en este momento, los Warriors están a punto de caer. Naturalmente, tienen un corazón que lo han demostrado varias veces, que sacan de, vamos a decir, de donde no tienen para ganar. ¿Okay? Tienen un orgullo de campeón tremendo y ayer lo demostró otra vez Curry, que estaba solo prácticamente jugando, nadie le respondió ayer, porque dos que tenían que haber hecho un papel ayer, ayer fueron uno de los peores juegos que tuvieron, que fue Green, estuvo por un lado, y este otro muchacho, no me acuerdo cuál es.
Ken Lowry, dice usted.
Sí. No, Lowry es por los Damon Green y DeMarcus Cousins, ninguno de los dos tuvo a la altura ayer de lo que tenían que hacer y dejaron solo a Curry. Muy bien. ¿Víctor está por ahí?
Sí, aquí estoy, Rafa. Víctor, sí. Usted sabe, bueno, usted mencionó algo muy importante con respecto al equipo de Golden State, las lesiones, y estaba mencionando a Looney. Bueno, Looney, para mí, Looney si jugara o hubiese jugado el último partido, no creo que hubiese hecho gran diferencia para que hubiesen ganado el equipo de Golden State. Aquí los dos jugadores clave son Durant y Klay Thompson. Sí. Habíamos mencionado en el día de ayer que si Klay no jugaba, ya sabíamos que Durant no iba a jugar, que si Klay no jugaba, iba a ser una tarea bastante difícil para el equipo de los Guerreros, y se demostró ayer. Este equipo de los Guerreros, con el quinteto que jugó anoche, no va a ganar nadie, usted lo mencionó. No va a ganar esta serie final si no empiezan a traer nuevamente los jugadores que están lesionados dentro de la duela nuevamente. Yo me imagino que estarán por llamar a Durant muy pronto, y Clay posiblemente estará en el próximo jueves, que no les queda de otra. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces con la profundidad de los Guerreros? Iguodala, usted lo mencionó, regular. Cousins, muy regular. Estas son las personas que tienen que aportarle al equipo cuando no está Clay, cuando no está Durant. Ahora, es primera vez que este equipo de Golden State juega sin Clay Thompson desde el año 2007 en unos playoffs. Mire cómo ha llovido, desde el año 2007. Y le pasó factura. También, otra cosa, esto vale la pena mencionarlo. La profundidad de este equipo de los Guerreros durante los últimos, 5 años, es el menos fuerte. En el 2015, digamos que tenían a Bogut, a Livingston y Lee. En el 2016 tenían a Livingston, a Bogut y Barbosa. En el 2017 tenían a Livingston, Pachulia y Clark. En el 2018 a Young, Livingston y West. Este año a Looney, Jarepko y Cook. O sea, y se está demostrando que este año tienen, digamos, el banco más flojo de todos los años que han estado en las finales, y eso está pasando factura. Este equipo de Toronto definitivamente está aquí no para jugar, no para decir estamos presentes, y no, está para hacerse respetar, y lo demostraron. Ayer, cuando se acababa el tiempo, yo dije, ojo con el juego número 3. Si lo gana Toronto, hace esta serie mucho más interesante a que se la hubiese ganado Golden State. Ahora, el equipo de Golden State tiene, digamos, la espalda en contra de la pared un poco, ¿no? Son los campeones y no van a caer sin dar puntos.
Y han estado otras veces en esta situación y peor. Y han salido.
Exactamente. Y además, Damon Green, habló y dijo que, bueno, básicamente dijo que este equipo tiene toda la capacidad de revertirlo todo.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen que todavía quedan 90 minutos. Aquí está Bruno Tocas para leer noticias. En la segunda media hora vamos a tenerles boxeo profesional, fútbol, soccer, Guajiro Peña y Put Me In Coach. Hacemos una breve pausa de 7 minutos y medio. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuppers. En un comunicado, la Guardia Costera de los Estados Unidos publicó este miércoles cambios en los permisos de navegación hacia Cuba como consecuencia de las nuevas sanciones al régimen de La Habana anunciadas el martes por la administración del presidente Donald Trump. A partir del 5 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro modificó sus regulaciones que requieren una autorización por separado del Departamento de Comercio para las embarcaciones de los Estados Unidos que viajen a Cuba, asegura el comunicado. Hasta ahora, el proceso existente para viajar en barco a Cuba sigue siendo el mismo. Una embarcación de los Estados Unidos requiere un permiso de la Guardia Costera para ingresar a las aguas territoriales de Cuba. Aunque el proceso de la Guardia Costera para las solicitudes de ingreso a las aguas territoriales de Cuba permanece sin cambios, las nuevas autorizaciones serán limitadas, apunta la nota. A pocos días de que el periódico Granma publicara un reportaje en el que indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la Contraloría de la República, que no logra frenar la corrupción en la isla, varios cubanos decidieron denunciar públicamente sus experiencias con dicho flagelo. Yolanda Huerga recogió sus testimonios.
Un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa Habanera este miércoles con un cartel que decía "Abajo la corrupción". Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona, porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector, todo el mundo lo conoce, se llama Denis, es un alcohólico que yo he metido en la casa de los delincuentes tomando bebida y viviendo de ellos. Estoy viendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Pekín que, de ser necesario, podría imponer a productos de China aranceles adicionales por un valor de 300 mil millones de dólares, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300 mil millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3 mil millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón. En el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí tenemos a Edemio Navas con la segunda parte de una entrevista exclusiva.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, hoy vamos a estar hablando con el doctor, ese gran cubanazo de La Habana, Ramón García Septién, de la parte médica de la Comisión Médica del Consejo Mundial de Boxeo. Pero antes, Pepito, antes de pasar la entrevista con el doctor Septién, ¿qué te parece si por trabajar te darían durante 48 millones, un minuto, 50 millones de dólares? Eso hace un millón y fracción por cada minuto. No está mal ese trabajito, ¿no?
No está mal.
¿Tú lo aceptarías?
Sí.
Dice Carrillo que se tranza por 35 millones y que te regala 15. ¿Qué te parece? Bueno, señores, el estadounidense de origen mexicano, Andy Ruiz, quien el último sábado en el Garden de Nueva York derrotó por nocaut en el séptimo round al británico Anthony Joshua, le dijo al promotor de Joshua, Eddie Hearn, de que si él quiere llevar la pelea, montarla en Londres, Inglaterra, él quiere garantizado la cifra de 50 millones de dólares. Y este es un tema que vamos a ampliar en próximos espacios deportivos, porque vamos a conversar por segunda noche consecutiva con el doctor Ramón García Septién, de la Comisión Médica del Consejo Mundial de Boxeo, a propósito de la gran reunión, la asamblea del Consejo Mundial de Boxeo, que se efectuará en octubre próximo. Ayer tratamos este tema, pero hoy el doctor se va a referir a la revancha entre Wilder, el norteamericano, y el cubano Luis Ortiz, y también otros tópicos del boxeo cubano.
Doctor Septién, vamos a ver pronto la pelea revancha entre Luis Ortiz y Deontay Wilder, el norteamericano. ¿Qué te parece? Porque Ortiz lució muy bien en su primer combate, se confió, se agotó un poco, pero creo que ahora tiene ese talento para derrotar a Wilder y convertirse en el primer campeón mundial cubano en la división super pesada.
Efectivamente, Wilder es el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Él ha estado, como diríamos, tratando de rechazar esa pelea, que la verdad que Luis Ortiz ha vuelto de nuevo, ha ganado sus últimos dos combates, sí, y se ha ganado otra vez el derecho de una revancha, porque esa pelea fue una pelea muy interesante, gustó, una pelea que estuvo ganando el cubano por todos los rounds.
Hasta el octavo.
Hasta el octavo, que un golpe de suerte, que eso sucede en esa división, pues todo supo el desenlace. Para nosotros cubanos sería sería un récord y una gloria para todos los cubanos, pues tener por primera vez un campeón mundial de boxeo, que lamentablemente nuestro Juan Carlos Gómez no pudo hacer en su momento, aunque brilló en la división semicompleta,
crucero.
La división crucero. Pues vamos a ver si Ortiz tiene esta oportunidad. Joshua, que es el campeón de las otras tres divisiones, el inglés, Joshua también quiere pelear, pero esa pelea aparentemente no se ha podido amarrar, y esperemos, como tú dices, que la próxima pelea entre ti y el campeón actual del Consejo Mundial de Boxeo, el Wilder de Alabama, sea de todo agrado, porque todos queremos ver esa pelea de revancha.
Bueno, Junior Dorticos perdió hace más de un año el título del peso crucero de la Asociación Internacional de Boxeo contra Murat Gassiev. Ahora va a combatir en Lituania contra un peleador local, Mavis Bradis. Bueno, ¿qué te parece? Antes tendrá que pelear con Tavito, el norteamericano, pero ¿qué te parece el doctor del Co? Precisamente, doctor Septién, usted le puso a Junior Dorticos el doctor del Co por los nocaos que logró.
Sí, es una coincidencia. Esta mañana estuve hablando vía telefónica con él, porque yo siempre le estoy dando mi orientación nutricional, lo estoy siempre dándole apoyo físico, mental y sobre todo espiritual. Él está muy bien preparado para este próximo combate. Él ansía ser el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Esperemos que esta pelea, que se va a efectuar en las próximas dos semanas, pues salga triunfador Dorticó, que efectivamente yo lo bauticé como el doctor del knockout, que por cierto, ESPN le hizo una entrevista sí, en relación
a habló del doctor Setién.
En esta pelea le preguntaron que quién lo había bautizado y él muy humildemente dijo que su médico, el comienzo del doctor Setién, que les habla, pues lo había bautizado, porque la verdad que es un nombre que se lo ha ganado con su hazaña en el cuadrilátero.
Muchas gracias al doctor Ramón García Setién. Así que, papito, hasta aquí el boxeo, porque hay otras cosas sumamente interesantes del béisbol, del hockey sobre hielo.
No.
Y bueno, también viene del béisbol.
La sección favorita de toda Cuba, la que viene ahora, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde, en un partido que me imagino que vio la mitad de Cuba, la selección holandesa de fútbol en tiempo suplementario derrotó a Inglaterra 3-1 para avanzar a la final de la Liga Europea de Naciones. No se confundan, porque ¿okay? Esta no es la Eurocopa, ni el Mundial.
No tiene mucha categoría.
Bueno, es que es la primera edición, sí. Pero yo me imagino que este torneo, ya tú vas a ver, dentro de 10 años se van a matar por ganarlo.
Sí, a ver. Se hizo, más que todo, la FIFA hizo esto para reducir el número de juegos amistosos que hay, para que haya un poco más de incentivo, sí. Y entonces por eso se creó la Liga de Naciones.
Bueno, Ronaldo está con Portugal, va a la final.
Sí, claro, a mí me parece algo fabuloso y me gustaría verlo acá en América y en las otras confederaciones o federaciones también.
Lo que viene, Cuba va a jugar contra Canadá en la Liga con CACAF de Naciones.
Me gusta eso.
En noviembre, creo que puede ser.
Bueno, me gustaría que la Conmebol tome esa nota también y se haga lo mismo.
Bueno, tienen que dejar de jugar la Copa Sudamericana cada año por medio para poder hacer eso. Pero bueno, lo importante es que este domingo a las 3 de la tarde, este es un torneo internacional 100%, ¿okay? A nivel de selecciones, y no solamente eso, van los mejores, sí. No es que va la selección B ni la C, no. Este domingo vamos a ver a los mejores holandeses contra los mejores portugueses jugar en Oporto, la final de este torneo.
Pues estuviste hace un par de años ahí en Oporto, ¿verdad?
Oporto es lindísimo. Y Rafael también estuvo, ¿te acuerdas, Rafael?
Sí, claro.
Bueno, me toca a mí. Sí, me toca hacerlo.
No, Portugal es lindísimo. Y la...
agradable.
Sí, muy agradable.
Y barato.
Y es una... Bueno, oye, Demio, metiendo la cuchara. Y barato, porque si no, no voy. Y es una potencia futbolística, hay que decirlo como es. O sea, un país de 11 millones de personas, igual que la isla de Cuba, 11 millones de personas, exactamente. Va a jugar contra Holanda, que es un país aún más pequeño, un poquito más poblado, pero más pequeño. Y por la final de este torneo, donde participaron las potencias de Alemania, España, Francia, Italia, y ninguna pudo llegar a la final, va a ser Portugal contra Holanda. Sí. Estoy muy orgulloso de esos países.
Yo también.
Y yo creo que Holanda va a dar la sorpresa.
Vamos a ver qué va a suceder. Recuerda que, y esto puede
está
que...
Está Ronaldo, señores.
Esto puede Portugal. Que no diga nada, o puede que sí, ¿no? Pero este equipo de Holanda se ha reivindicado hasta cierto punto con su pueblo, con su gente, porque no clasificaron para la última Copa del Mundo en Rusia 2018 y correcto. Tampoco habían clasificado para el Campeonato Europeo en el año 2016. Significa de que ya era hora de que esta naranja mecánica, como se le conoce a nivel internacional, pues estén compitiendo por un título. ¿Por qué? Porque es que es un país chiquito, pero tiene excelentes jugadores, es un equipazo a nivel nacional, sí. Que siempre dice presente en todas las competencias, y había sido desafortunado.
¿Te recuerdas aquel Mundial del 78 en Argentina, cuando Kempes guió a Argentina a ganarle en la final,
claro,
precisamente
y
Holanda?
Y en el 74, también, 74 también habían ido a la final y perdieron contra Alemania.
Correcto. Y perdieron contra España en África
sí,
del Sur.
Para mí ha sido el mejor equipo que no ha ganado un Mundial. Y creo que en una ocasión lo mencioné aquí, para mí el mejor equipo hasta cuando cuando España le ganó en el Mundial de Sudáfrica era Holanda, hasta cuando España demostró lo siguiente. Para mí.
Hubo una Hungría que perdió dos finales espectacular.
Sí.
Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Holanda, con René van der Kerkhoff y Johan Cruyff y toda esa gente que perdieron contra Argentina. Mucha gente dice
esa
que...
fue la época de oro de ellos también.
Correcto.
Así es.
Correcto.
No, este es un equipo de Holanda que hasta, digamos, es renovado, al igual que el equipo de Inglaterra tiene muchos jugadores jóvenes que fueron a la última Copa Mundial. El equipo de Inglaterra comenzaron ganando el partido 1-0 en el primer tiempo y después el equipo de Holanda lo empató en el segundo tiempo y se fueron a tiempo extra, como tú mencionaste. Correcto. Y bueno, ahí vino el debacle. Significa que nuevamente el equipo de Inglaterra, donde nace el fútbol moderno,
bueno, los escoceses dicen que es de ellos.
Tú sabes que tienen sus diferencias, sí, con los escoceses.
Sí. Hasta en el fútbol. No se ponen de acuerdo en el golf, en el rugby, en el fútbol.
Exacto. Bueno, pero Inglaterra estaba tratando de llegar a de conquistar su primer título desde el único que obtuvieron en 1966 en su propio territorio.
Que también dicen que fue comprado.
Sí, chicos, es que hubo mucha controversia.
Demasiadas. Primero el gol que le robaron a Alemania en la final. Luego la expulsión de dos argentinos en las semifinales. Sí. O sea, ya del 66, Inglaterra y Argentina se estaban dando duro, para que ustedes vean.
Así es. Bueno, imagínate, ya han pasado, ¿qué? 5 décadas y este equipo de Inglaterra no ha podido conquistar otro tipo de título, aunque sea algo en Europa. No lo han podido hacer.
Perdieron la Eurocopa en casa. Ok, contra Alemania.
Así es.
Por penales.
Así es. Y bueno, ¿qué dicen algunos de sus jugadores? Sterling dijo que hay que verlo desde otro punto de vista. Nadie daba antes del Mundial a Inglaterra a que se metiera entre los primeros cuatro y nadie iba a decir que después, en un torneo como este nuevo, en su primera edición de la Liga de Naciones, iba a estar dentro de los primeros cuatro nuevamente. O sea que en eso hay que darle crédito a lo que dijo Sterling. ¿No? Kane, por otra parte, que entró en la segunda mitad, porque lo que pasa fue que el técnico de Inglaterra, que es Southgate, decidió no comenzar a Harry Kane como a Jordan Henderson, que acuérdate, estaban en el Liverpool, le decidió dar descanso en la primera mitad, y no sé si eso fue un factor o no, pero bueno, ya se jugó el partido, ya estuvo decidido todo. Por su parte, el técnico Ronald Koeman de Holanda sí decidió jugar con Virgil van Dijk y Georgino Wijnaldum, que jugaron para el equipo de Liverpool.
Ronald Koeman fue el que metió el tiro libre en Wembley en 1992 o 92.
88.
En el
88 le estaba jugando.
Sí, pero no, en el 90, cuando el Barcelona ganó su primera Copa Europea.
Ah, estás hablando del Barcelona.
Cuando el Ronald Koeman jugaba para el Barcelona, que metió ese tiro libre en Wembley.
Tienes toda la razón.
Para ganar 1-0 contra la Sampdoria de Génova.
Tienes toda la razón. Yo pensé, estábamos cruzando los cables ahí, porque es que este Koeman jugó en el equipo holandés que ganó los Euros de 1988.
También. Correcto. Pero cuando el Barça ganó su primera Copa Europea, fue en tiempo suplementario, fue gracias a un gol de Ronald Koeman en tiempo suplementario en Wembley contra la Sampdoria de
Tienes toda la razón. Fíjate que tú mencionaste que te gusta más Holanda. Yo te digo lo siguiente, a mí también siempre, yo tengo, comparto mi corazón con Inglaterra, más que todo porque de ahí nació el fútbol que conocemos. Holanda porque no ha podido ganar un mundial independientemente de que ha estado en diferentes finales. Sí, ahora, si hablo de un jugador individual por Ronaldo, pues me gustaría que gane el equipo de Portugal,
claro,
pero también
pero
me daría
mucha
alegría de que Holanda lo gane, porque no estuvo en la última Copa del Mundo ni tampoco en la Eurocopa del 2016.
Viene ahora Put Me In, Coach. ¿Tú sabes cuál es el colmo de la injusticia, Rafael? Rafael, ¿estás ahí?
Sí, perfectamente.
Que el Guajiro Piña dice que yo estoy quemado. O sea, tú veas cómo es la cosa aquí.
No es fácil, ¿verdad, Candela? Yo solo digo Candela.
7-7 van para el inning número 12. Seattle en casa contra Houston, empatados. 4:15. Dime, Guajiro Piña, ya que yo estoy quemado, claro.
¿Sabes que con 3 y nada... base llena y se ponchó el bateador y todavía sin AO y no anotaron el cierre. ¿Qué te parece? ¿Para dónde van? ¿Para 12 innings ya?
Este es el inning 12, correcto. ¿Eh? Muy bien, damas y caballeros, vamos a ponerlos al día. Ya están en el segundo inning, Yankees y Toronto, empatados 0-0. Los Yankees tratando, y esto se lo voy a decir solamente dos veces, porque la verdad es que en Cuba no lo quieren escuchar. Los Yankees tratando de ganar por lo menos un partido en Toronto, porque ya perdieron los dos primeros de la serie. Así que esta noche vamos a ver qué pasa. Los abridores, está bateando Cameron Maybin, el lanzador es Jackson, pero aquí tengo el box score por si acaso ustedes quieren saber lo que está ocurriendo en este momento en Toronto. La alineación de los Yankees: LeMahieu, Hicks, Voit, Sánchez, Kendrys Morales, quinto
que está
bate.
Está luciendo mal últimamente, Pepito, con los Yankees.
Sí, ya se ponchó en su único turno al bate, dejó dos hombres embarcados en base. Está bateando 191. Frazier, el right fielder. Urchela, el colombiano, tercera base. Estrada, shortstop. Y Cameron Maybin, el left field, está lanzando Happ, que hasta ahora un inning, un hit. Y efectividad 4.76.
Y bueno, Pepito, chico, vivió muchos años en Washington, Polito Rodríguez.
Los Azulejos de Toronto también.
Oh, Toronto, claro.
Vladimir Guerrero Jr., que está bateando 254. Sí, Paul Rodríguez, él nació ahí en Washington.
Sí, sí, fanático de Baltimore, pero está de capa caída en los Orioles, Polito.
¿Tú sabes qué frustrante para nosotros que vivimos en Washington durante 50, 40, 30 años, lo que sea, y nunca hubo equipo de béisbol? Y apenas nos fuimos de Washington, ¡boom!, llegaron los nacionales.
Gracias a Montreal, ¿no?
Gracias a Montreal. Hablando de Montreal, Vladimir Guerrero Jr., que tiene dos pasaportes, canadiense y dominicano, es el segundo bate hoy de los Azulejos. Smoke, tercer bate. Grichuk, que jonroneó dos veces ayer. Gurriel Jr., el left fielder, quinto bate. Hernández, Galvis, Drury y por último Mailey. Está lanzando Jackson hasta ahora muy bien para los Azulejos de Toronto.
Dime, Guajirito. Dime, fallaste. ¿El Junior lo subieron de nuevo?
Sí, claro, lo subieron hace varios días.
¿Lo dimos el domingo?
Sí, después vamos a hablar, Pepito, del veterano Drizamer de Penn y de Cortés, ambos en Triple A. Y realmente lo hicieron muy bien ayer miércoles en Liga Menor. Este es un tema que vamos a ampliar después porque ya le toca la sección del Guajiro, ¿no?
Y viene la sección del Guajiro, Peña. ¿Cómo están y qué hacen?
Ya me fallaron.
Pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, aquí viene, se lo prometí. Eso hasta ayer. En la Liga Americana, los Yankees están en primer lugar, le sigue Tampa, Boston bien abajo, Toronto ni hablar con eso, y Baltimore en el último lugar a 20 juegos, y ya se han jugado 60 juegos. Por la división central, Minnesota, que tiene un equipo que viene, el Cleveland, con todo que ganó el juego, está a 10 juegos y medio, Chicago, bien atrás, 12, Detroit, ni hablar de eso, y Kansas City en el último lugar, que hoy creo que ganó el juego hoy, me dijiste.
No, perdieron.
Lo perdieron.
Contra Boston. Entonces, pero no fue culpa de Jorge Soler. Jorge Soler hizo todo lo posible por ganar.
Señores, el 16.
Bueno, esto fue antes de ayer. El equipo de Houston estaba en primer lugar a 10 juegos y le sigue Oakland a 11. Los Ángeles, como siempre. Bueno, ya votaron al manager, tienen un año nuevo. Seattle, en el último lugar, que le ganó ayer al equipo de Houston. Y hoy están fajados en el 12 innings, 7-7. Por otro lado, Filadelfia, que tiene un equipo que hay que contar con él. Y Atlanta, dos equipos, están fajados, está a medio juego Atlanta. Los Mets, no los veo, pero tampoco esa división con Atlanta y Filadelfia es difícil. Washington, a 6.5. Miami perdió por primera vez después de tener... ¿Dijiste que perdieron?
Sí, Miami. Sí, ¿qué es el problema? Perdieron 5-1.
El problema que la gente dice, pero perdieron los Marlins, sí.
Tú estás dando las tablas de posiciones antes de los 7 resultados finales, sí, de hoy. Ese es el problema.
Si tuvieran anotado Baltimore y Kansas City, estuvieran en el primer lugar. Los Cubs de Chicago y Milwaukee están ahí empatados en primer lugar. Los Cardenales están de tú a tú fajados a 2.5. Los Piratas 5, que ganaron hoy. Cincinnati en el último lugar, pero recuérdense, a 5.5. Los Ángeles en el primer lugar, han jugado 63 juegos y están a 10 juegos y medio. Le sigue San Diego 11 y medio, Arizona a 13 y San Francisco en lo último, como siempre el año pasado. Estos dos. Pero hoy quería mencionar, tengo tiempo bastante todo hoy.
Sí, Guajiro.
En el año 1958-59, el club Almendares le ganó al final del campeonato. Recuérdense, 58-59, porque empezaba en octubre y terminaba en febrero. El Almendares ganó el campeonato dirigido por Oscar Rodríguez. Fue a jugar la Serie Caribe en Venezuela. Ahí, ahora voy a mencionar el catcher, famoso catcher de los indios de Cleveland, Dick Brown. Primera base, Sandy Amorau. Segunda base, Tony Taylor. Tercera base, Miguel de la O. El left field, Carlos Paula. Right field, Bo Allison. Ese gran pelotero que se convirtió en una estrella grandísima de Minnesota. Center field, por 11 años seguidos, Ángel Skull. Y shortstop, Willy Miranda. Utility, Daniel Morejón. Patato Pascual. Leo Posada. En izquierdo, Orlando Marfalen. Y los coches, los pitchers, Orlando Peña, Tom La Sorda, Miguel Cuella, Trompo Loco Rodríguez, Oscar Reguera, Choli Naranjo y Julio Guerra. ¿Qué pasó? Que al terminar la temporada, Oscar Rodríguez le dio un infarto y Zungo Carrera fue a dirigir allá la Serie Caribe. Coche estaba, teníamos nosotros al señor, uno de los grandes por muchos años, Acho Barona de Cocho, Zungo Carrera, que era el Cocho, y Rodríguez, que le dio un infarto, se quedó en La Habana. Y le ganamos al final el juego a Puerto Rico, y estaba Puerto Rico, México y Santo Domingo en el año 59, en febrero. Así que eso es historia. Y el pelotero más valioso fue el señor Carlos Pablo, que batió 467. Así que eso es historia de béisbol. Y después se jugó un campeonato más. La Serie Caribe fue en Panamá, donde el equipo de Cienfuegos ganó, dirigido por Antonio Castaño, el mejor equipo que había en béisbol en toda, por muchos años en Cuba, lo tenía el Cienfuegos y el pichero metía miedo. Así que ganaron la serie. Y el Guajiro Peña fue de refuerzo y gané el último juego con un jonrón de Borrego Álvarez, que dice la prensa en Panamá que la había metido al canal. Así que eso es historia del club. Ganamos invicto. Camilo Pascual pichó un juego de un solo hit. Y no sé por qué la segunda base, Cookie Rojas, no cogió el machucón ese. Y fue el único hit que le dieron a Camilo. Ok, la callo, ya eso es así. Terminé rápido.
Como dice Guajiro Peña, eso es historia.
Sí, pero tenía 20 segundos más, Guajiro Peña. Así que inventa algo. Rafael, ¿algún comentario o alguna manera de desmentir lo que ha dicho el Guajiro Peña?
Estamos para récord con
el... Ellos no tienen nada bueno ahí por ahí.
Bueno, me están diciendo que hasta aquí la segunda etapa de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, queda una hora entera todavía, incluyendo hockey sobre hielo. Sí, señor, también sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. Hacemos una breve pausa, pero les prometo que regresamos en exactamente 7 minutos y medio.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. La suspensión de los barcos cruceros a Cuba preocupa a un sector de los trabajadores privados que establecieron sus negocios alrededor de los estadounidenses que viajaban a la isla. Amado Gil tiene reacciones de algunos de ellos.
Desde una afectación sentimental.
Nosotros disfrutamos ver los enormes barcos esos entrar aquí. Los hijos de nosotros también disfrutaban mucho estar, ver los barcos entrar también.
Hasta una preocupación por su futuro económico.
Eso económicamente nos perjudica a nosotros, porque eso es una parte que divisa y cosas que entraban aquí al país.
Son las reacciones de algunos habaneros al conocer que el gobierno de Estados Unidos había prohibido el turismo de sus ciudadanos en barcos cruceros. Lisandro Izada es un artista callejero que, vestido de payaso, ameniza un espectáculo dirigido a los turistas en La Habana Vieja.
Y afecta siempre, porque mientras más gente ingrese a La Habana Vieja, más posibilidades tenemos nosotros de cobrar, de alimentar a los nuestros, de pagar el vestuario, de pagar las producciones que hacemos, porque no dependemos de nadie, simplemente dependemos de nosotros mismos.
Entre los entrevistados por la agencia de noticias Reuters está Fidel Díaz, un trabajador por cuenta propia que afirma que el golpe de los cruceros se sentirá.
Los negocios aquí en La Habana Vieja se sustentan sobre todas las bases del turismo, y al no entrar más cruceros, por supuesto, disminuye el flujo de turismo.
Los hay quienes van más allá de la cuestión económica, como es el caso de Ángel Millo, un artesano independiente.
Creo que la política de Trump está errada, igual como la han hecho los demás presidentes. En realidad afecta a la población cubana, como es lógico, no afecta al gobierno, afecta al pueblo cubano, todas estas medidas arbitrarias.
Y están los que piensan que estas restricciones los llevará más rápido a un nuevo periodo especial. Es el caso del chofer de Almendrón, Raimundo Aldama.
Esto era un medio de sostén para nosotros mismos, para los cuentapropistas, para el Estado, para todos, ¿me entiendes? Y entonces necesitaríamos eso porque nos iríamos automáticamente a un segundo periodo especial.
El gobierno de Estados Unidos, al dar a conocer estas nuevas restricciones, argumentó que se imponen por el apoyo que el gobierno cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un editorial del diario de Miami Herald apoyó la decisión tomada por el gobierno del presidente Donald Trump de prohibir los cruceros estadounidenses a Cuba. A Cuba se le debe castigar por su injerencia y apoyo al ilegal régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dice el periódico miamense. Agrega el editorial que resulta refrescante las declaraciones del secretario de Comercio, Steven Mnuchin, criticando a Cuba sin vacilaciones por sus violaciones a los derechos humanos y por jugar un papel desestabilizador en el hemisferio. Creemos que las nuevas restricciones enviarán un duro mensaje a Cuba de que tendrá que pagar un alto precio por su interferencia en la crisis venezolana, un país cerca de la bancarrota y cuya población carece de alimentos y medicamentos. Tras abordar otras muchas aristas del asunto, El editorial concluye diciendo que el gobierno de Cuba se ha puesto en la línea de fuego de la administración del presidente Trump, una pelea que probablemente habrá de perder, dice The Miami Herald. En Nicaragua, 3 presos políticos resultaron intoxicados al ingerir fármacos suministrados por sus carceleros. Los detalles en el informe que procede de Managua, Nicaragua.
Las torturas físicas y psicológicas continúan contra los presos políticos a diario en las cárceles de Nicaragua. Este miércoles, 3 jóvenes fueron obligados por carceleros a ingerir una gran cantidad de fármacos con claras intenciones que se autosuicidaran. Entre ellos están Juan Carlos Ortega, Carlos Alberto Vanegas y también José Luis Briceño. Escuchemos parte de la narración que hace Anielka Ortega Briceño, hermana del preso político José Luis Briceño.
La hermana está muy mal. Aún en su rostro, en sus manos, pude ver el dolor, y el dolor que él siente lo siento yo. Fue muy triste haberlo visto, la desesperación que ellos tienen. ¿Hasta cuándo? Mi hermano está muy mal, desde que fueron pastillas que a él le están dando, desde que a él lo golpearon.
El plazo para liberar a todos los presos políticos vence este 18 de junio. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega ha programado juicio contra los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, para el 23 de junio, lo que demuestra que no los va a liberar. En Nicaragua, la situación de los presos políticos en las cárceles es muy lamentable. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora con las noticias y la Copa Stanley en la NHL.
Claro que sí, vamos a entrar entonces con la nota de este equipo de los Boston Bruins, ¿no? Y antes de decirle exactamente cómo está el juego, que va a comenzar apenas, les digo que Sino Chará va a participar, sí va a jugar. Estuvo practicando en las sesiones mañaneras dentro de la pista de hielo y va a tener un casco especial. ¿Quién es Sino Chará? Ayer había dicho que este es un jugador defensor de los Boston Bruins, quien se le fracturó la quijada cuando el disco, el puck, le pegó en la cara. Y entonces, bueno, estaba en duda si iba a participar en este juego número 5 que acaba de comenzar en la ciudad de Boston. Sí, el juego número 5 de esta serie final. El ganador alzará la Copa Stanley. Esta serie está empatada a 2 y los Blues tienen que aprovechar este momento, porque independientemente de que Sino Chará va a participar y va a tener un casco especial que le protege específicamente la quijada, ¿no?, y la cara completa, hay que resaltar la fortaleza y las ganas y la determinación que tienen estos jugadores de hockey. A veces uno habla acerca de los mejores atletas y por ahí escucho muchos decir que posiblemente los mejores atletas sean los de hockey por lo duro que se dan, por lo rápido que tienen que estar patinando. En fin, la realidad es que Chará, hay que quitarse el sombrero ante este jugador, porque tú sabes muy bien, Pepe y colegas, yo he mencionado aquí que los defensores del equipo de los Blues son físicos y todos los jugadores del equipo de San Luis son físicos, van a ir a buscarlo. Y no sé tú, yo es que no estoy en los zapatos de Chará, Pepe, yo no sé tú si con una quijada quebrada vas a participar en un juego en un juego de hockey, pero la realidad es que cuando estás jugando la final, posiblemente tú digas, aunque correcto, tenga un pie quebrado, fracturado, así yo es, voy a jugar, porque se ha visto en otras ligas también, incluso en la NFL, cómo jugadores han jugado cuando tienen algún tipo de lesión. Así que para mí, que el equipo de San Luis tiene que aprovechar y especialmente en los primeros minutos, digamos, marcar la pauta para que el equipo de Boston, ¿no?, para probarlo un poco. Con eso dicho, fíjense que el equipo de los Bruins, que perdió el partido anterior cuando Boston pierde, especialmente en la postemporada, ¿no?, ellos tienen un récord de 5-1. Significa de que saben exactamente cómo levantarse después de una derrota. Mientras tanto, los Blues, lo que es San Luis, tiene un récord de 6-1 en los juegos de, digamos, ya después del juego 5, o sea, estamos ahora mismo en el juego 5, en el juego 5, 6 o 7, tienen un récord de 6-1, estos Blues de San Luis. Desde el año 1939, desde que comenzó el formato a mejor a 7, cuando la serie está empatada a 2, como está actualmente entre San Luis y Boston, el ganador del juego 5 ha ganado 18 de los 25 encuentros, un 72% a su favor. O sea que este partido es clave, tanto para San Luis como para Boston. Claro, estamos hablando de que estas son estadísticas, pero usualmente, digamos, son un termómetro para ver exactamente quién tiene el pie adelante del otro, ¿no? Quién tiene la delantera. Los Blues, hay una cosa que los Blues tienen que hacer es mejorar en cuanto al power play, porque en esta serie están de 1-13 con 21 tiros al arco. Tienen que mejorar ese aspecto del equipo de los Blues si verdaderamente quieren aspirar a ganar la Copa Stanley. Entonces, bueno, ya les mencioné que Sino Chará va a participar para el equipo de Boston. Y esto, claro, me imagino que inspira a los otros jugadores a decir, si este compañero de nosotros, si este jugador que milita aquí con nosotros va a jugar con una quijada fracturada, nosotros tenemos que dar el todo por el todo. Lo bueno es que este partido va a ser en Boston, significa que van a tener el apoyo del público, y bueno, mañana les estaré diciendo exactamente quién va arriba al ganar esta noche. ¿Serán los Blues de San Luis, o sea, los azules, o serán los Bruins de Boston? Recuerden, hoy, juego 5 acaba de comenzar, la serie está empatada a 2. ¿Quién tomará el liderazgo? Mañana lo sabrán aquí, a través de Al Duro y Sin Guante. Hasta aquí la NHL, Pepe.
Muy bien, muchas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Bueno, antes de abordar el tema que quiero hablar hoy, dentro del ámbito olímpico, quiero decir que ¿cuál es el atleta mejor del mundo? El tipo de atleta mejor del mundo, según se tiene pensado, y es el que gane el decatlón, ¿ok? El decatlón olímpico, el que gane la medalla de oro es el mejor atleta. Es el único individuo que compite en 10 pruebas totalmente disímiles y tiene que demostrar una cantidad de, vamos a decir, de habilidades, fuerza, agilidad, etcétera, capaz de eso. Ese es un deporte o una prueba que está desde los Juegos Olímpicos originales 776 antes de Cristo y todavía se mantiene. Y yo creo que es la reina de, yo creo no, lo cree mucha gente, es la reina de las pruebas en una competencia multideportes internacional, el que gana el decatlón. Ningún atleta de ningún deporte de equipo puede competir con un ganador de decatlón porque saben algo muy bueno, pero le quedan nuevas otras cosas que no hacen. Muy bien, el equipo, o sea, lo que es el Comité Olímpico Alemán, sacó una posible candidatura para conseguir los Juegos Olímpicos de verano del año 2032, o sea, 2032, poniendo sus escenarios en la región de Ring Ruhr, la zona esa de esos dos ríos, y usar 14 ciudades para hacer eso. Fue hace 2 años que presentaron esa propuesta. Pero ahora, el ministro del Interior de Alemania, que tiene que ver con el deporte, Alemania es uno como un país que siempre ha sido, vamos a decir, autoritario, resulta que el ministro del Interior es el que supervisa el deporte, ¿okay? Esto, que normalmente es que supervisa la policía, etcétera, pero aquí supervisa el deporte también. Lanzó la iniciativa de que en vez de ir a los del 2032, vayan a lo de 2036. Entonces, esto que
sería, yo sé por qué.
Exactamente. Sería el aniversario número 100 de los Juegos de 1936, los Juegos hechos en Berlín precisamente, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero inmediatamente le salió el individuo cargo de deporte allí, que se llama, a ver si puedo descifrar el nombre este, pero voy a tomar, el individuo dijo, el chef se llama, ¿ok? Que eso sería impensable, ¿ok? Lo declaró al periódico que se llama Alemanni Zeitung, ¿ok? Dijo, si hiciéramos eso, eso traería una discusión internacional impensable y le haría mucho daño no solo a Alemania, sino al movimiento olímpico. Esto, una vez, personas a través del mundo, que nosotros estaríamos celebrando los 100 años del aniversario de los Juegos Olímpicos nazis, dijo este hombre. Eso no va a pasar, ¿ok? Ahora, sin embargo, el ministro del Interior, Rebel, dijo que eso era ridículo. Dijo que, por lo contrario, en esta ocasión se podía usar la exposición de los Juegos para demostrar lo que había adelantado Alemania, que Alemania se había convertido de ser un país totalitario en el año 36, en un país completamente de mente abierta, liberal, que era en este momento una democracia liberal, que es lo que es Alemania. Los alemanes, porque tuvieron los Juegos Olímpicos del 72, que también nos acordamos de ellos mucho, los 72, que fue el asunto de la muerte de los 11 atletas israelíes. Así que siempre tienen un problemita esta gente. Ellos trataron de conseguir los del año 2000, llevando a Leipzig, a la ciudad de Leipzig, como anfitriona. No ganaron, también fueron tuvieron la lista corta del año 2012, pero cuando llegaron, y esa tuvimos nosotros con Nueva York, no llegaron a ser candidatos, simplemente no pasaron el tamiz de la presentación inicial. Y Múnich perdió contra Pyeongchang en los del 2018 de invierno. Esa ha sido la historia últimamente, ¿no? Los próximos Juegos de verano que están abiertos serán en los 2032 y muchas naciones están ya expresando interés en competir. Están Indonesia, China, India, Australia y las dos Coreas todavía siguen con la cosa de que van a ir juntas a competir por el 2032. Y me dicen cuando tengo que parar, Pepe. Este juego del 36, en 1936, Pepe y yo hemos hablado mucho de eso, fueron los juegos de Adolfo Hitler, no hay duda. Pero hay muchas cosas que se siguen haciendo y no se hablan, que se originaron por primera vez en esos juegos. No estoy mal en ningún momento celebrando los juegos eso, ¿ok? Que fueron los juegos de una cosa horrible. Pero bueno, la antorcha salió de ahí. La antorcha se encuentra, ¿no?, de que había una antorcha que corría en los Juegos Olímpicos. Eso es mentira, ¿ok? Eso por primera vez se hizo en esos juegos. Y varias cosas más que inclusive en un programa hablé de las cosas, de los mitos que decían que vienen de los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Hablaremos de eso otro día.
Muchas gracias, Rafael, que a continuación viene la otra sección favorita de Cuba, Hablando Pelota, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking baseball, Klusowski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro and the Duke. 90% de los fanáticos de béisbol en Cuba estarán contentos sabiendo que los Yankees han tomado ventaja de 4-0 sobre Toronto con un jonrón de Hicks con 2 en base, el cubano Kendrys Morales de 2-0 en este partido.
Bueno, señores, continúa realmente interesante el partido en Seattle entre los Astros, que ocupa cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, contra los Marineros. 7-7, ya se está jugando la parte inicial de la entrada número 14, bate el equipo de los Astros. Y bueno, esta noche el mexicano cubano Osuna lanzó una entrada y dos tercios.
Hay un Astro con un triple en el inning 14, donde no hay out, así que la cosa está poniendo sabrosa.
Efectivamente, estamos viendo ese triple por Rayfield. Se deslizó en tercera base, quieto olímpico, así mismo. Bueno, decía de que, bueno, esta tarde-noche, Ozuna, el pitcher cubano-mexicano, lanzó una entrada de 2/3, le conectaron, le anotaron una carrera de un boleto, 2.17 su efectividad, y bueno, el relevo del Houston esta noche muy bien, y Verlander hizo una apertura bastante decente. De todas formas, su promedio es brillante, 2.40 esta noche por el equipo del Houston, el cubano Gurriel jugando en tercera base, no en primera, de 6-1 porque White está en la inicial y esta noche lleva de 5-3.
Impresionation.
Bueno, dime algo, Guajirito Peña.
Lo crean o no, Minnesota, que está acabando con todo el mundo.
Que está pasando. Viene Gurriel ahora con hombre en tercera base.
Está derrotando 3-0, está derrotando Minnesota a los Indios de Cleveland 3-0. Y por si acaso no lo saben, Minnesota se ha convertido en la revelación del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quién se hubiera imaginado?
Increíble.
¿Cómo estaría Minnesota en este momento?
Ni el estaba tirando con Show en tercera, 14 y el cuadro cerrado.
Hombre en tercera base sin
va a anotar.
Gurriel bateando.
El infield adentro.
Un
sí.
Fly de sacrificio lo que hace falta, ¿verdad? O
sea, no, ya, fly de sacrificio anotó la tercera base.
Uh-huh. Hasta ahora está haciendo contacto Gurriel con la pelota, lo que dijo Rafael, que esté en este partido 7 segundos antes que nosotros.
Tiene un delay de 7 u 8 segundos.
Qué barbaridad, ¿verdad? Rafael juega la lotería. A continuación, polémica con Víctor. Playball, Víctor.
Bueno, entremos en materia prima. Iba a hacer pelota hoy porque dije, bueno, para que se involucre el Guajiro, pero el Guajiro no se involucra. Entonces, voy a ir con fútbol hoy.
Yeah.
Vamos a ir con fútbol hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la Copa América. Señores, a mí me llama la atención esta noticia de la cual ya ustedes saben que Neymar no va a participar en la Copa América que se va a realizar en su propio país porque tuvo otra lesión. Desafortunadamente Neymar no ha tenido ha tenido un año de altas y bajas, o sea, se involucró con un fanático, le ha gritado un árbitro, etcétera, etcétera, etcétera.
Y tuvo la situación esta con la brasileña en el hotel. Yo vi el video y estaba dando la vuelta al mundo.
Me hablaron del video, no lo he visto.
Bueno, tienes que verlo, lo tengo aquí. Hay un momento en que, bueno, sí. Neymar está en la habitación, sí. Hay una cámara filmando, un teléfono, sí. Me imagino. Sí. Neymar se tira hacia atrás, boca arriba, la chiquita se le tira encima, empiezan a hablar. Y bueno, de momento la chiquita empieza a hablar en portugués, a pelear, y le cae galletas a Neymar. Neymar se defiende y levanta los pies para defenderse. Después la chiquita va hacia atrás, Neymar se para, discuten, y ahí se acabó el video. Dijo el abogado, dijo el padre de Neymar, de que bueno, todo el que ve este video sabe que la persona que comenzó la agresión fue precisamente esta muchacha que es modelo, muy bonita en
Yo vi una
Brasil.
Rubia, ¿no?
Una rubia.
Una muchacha rubia, sí, interesante. Bueno, me tengo que ver el video, ya Pepe lo está buscando para vérselo. No sé si Rafa tuvo la oportunidad de verse el video. Pero no. Bueno, no vamos a hablar acerca de cosas legales, vamos a hablar acerca del deporte, algo mucho más...
Yo me
más,
contento con el testimonio de ustedes sobre el caso.
Perfecto, perfecto. Bueno, les pongo algo en contexto, ¿no? El equipo de Brasil obviamente era considerado el favorito hasta cierto punto porque ha jugado en casa casi siempre o todas las veces que el equipo de Brasil ha jugado en casa ha salido campeón en su propio feudo. Ahora, con su mejor jugador fuera, esto le quita un poco del favoritismo. En cuanto a Argentina, pues el propio Lionel Messi mencionó que este equipo no está para grandes cosas, no obstante, tienen que están para dar lo mejor de sí. Eso lo mencionamos ayer. Uruguay es otro gran protagonista y ellos van a contar con Luis Suárez y también Edison Cavani, si es que están al 100%. Significa que Uruguay también, digamos que... tiene ese nivel protagónico siempre que se realiza una Copa América. Es más, ellos tienen 15 Copas Américas, una más que Argentina, que tiene 14, y Brasil tiene 8. El otro equipo que posiblemente entre en la pelea es el equipo de Colombia, que bueno, tiene la mayoría de los la mayoría de los jugadores núcleos que estuvieron en los últimos mundiales. Entonces, mi pregunta para ustedes, señores, es la siguiente. ¿Quién de ustedes cree que es el favorito basado en estas pequeñas notas que les acabo de dar con Neymar afuera, con una Argentina reestructurándose, posiblemente un Uruguay que venga a participar y siempre dice presente, o una Colombia, que son los cuatro equipos que dicen por ahí que pueden alzar la Copa América.
David Beckham dijo hoy en Colombia que Colombia tiene muy buen porcentaje de ganar la Copa América.
No quiero escuchar a ningún otro jugador así de gran fama y bien reconocido que diga que Colombia va a ganar.
Sí,
la última
bien
vez
Colombia,
que Pelé dijo
Colombia,
que Colombia iba a ganar la
Viva
Copa
Colombia.
Mundial. Okay. Edemio, a ver, ¿quién tú consideras favorito con esta información que te acabo de dar?
Bueno, yo creo que esta Copa América va a ser realmente muy disputada. Recordar, señores, de que Brasil sale de favorito. Bueno, el grupo B está Argentina, está Brasil en el A. Y bueno, me refiero a esta Copa 2019. Hay que recordar de que, en contra de todos los pronósticos, con Messi en la plantilla, Chile dio la gran sorpresa en las últimas dos Copa Américas. Sin embargo, Chile, Holanda, Italia y otros equipos que eran tradicionales participantes en Copas Mundiales de Fútbol no lograron clasificar, y esta fue una gran sorpresa. Pero yo creo que en el caso de Colombia y Chile también tienen buenos equipos. Por supuesto, Argentina sale entre los favoritos, pero es una baja sensible la no presencia ahora de Neymar en el equipo de Brasil, que no ha estado muy bien, señores, con el Paris Saint-Germain, pero sigue siendo Neymar uno de los mejores del mundo. Perú estuvo en el Mundial, señores. Perú. Yo creo que Perú también pudiera hacer buen papel, porque básicamente asiste a esta Copa América con la misma nómina que fue a Rusia.
Pepe, yo pienso que le toca a Colombia ganar la Copa América.
¿Tú crees?
Okay. Y no es porque lo dijo Beckham. Nosotros estuvimos hablando de esto aquí hace como dos semanas. Ajá. Que Colombia era uno de los favoritos.
Messi dijo que Argentina, por supuesto, y señaló de que no se ve, si no se siente bien físicamente, en el próximo Mundial de Qatar.
A ver, es que bueno, si estamos hablando de que Neymar no va a participar y sabemos que es el mejor jugador y que Argentina se está como que nuevamente reestructurando, pues le deja un poquito la puerta abierta a un equipo como Colombia, que viene un poquito más engranado y que tiene a jugadores que ya participaron en el último Mundial. Rafa.
Bueno, el poder real en mi casa está a favor de Colombia. Okay.
¿Por qué sea?
En Medellín.
Pero yo no le doy crédito ninguno a Beckman, primero porque es inglés, okay, que no son muy conocidos, por decir la verdad, y segundo porque está en Colombia, entonces él le va a decir a los colombianos que esto es lo mejor del mundo. Si hubiera estado en Haití ganaba la copa. Yo creo que de todas formas Brasil lo voy a dar de favorito, entre otras cosas, porque creo que va a fichar la muchacha que lesionó a Neymar, que tiene mucha energía aparentemente, y creo que va a jugar con Brasil.
No ha visto el video todavía. No creo que lo haya visto.
Bueno, lo que sí me sorprende es que Argentina, desde el año 93, no ha ganado una Copa América.
Repasa eso bien rápido.
Eso es impresionante. La última vez que Argentina ganó una Copa América fue en 1993. Increíble, pero cierto.
Y su papito de los últimos años, Chile.
Los últimos dos años, sí, incluso. La Copa Centenario, que fue en el año 2016, si no me equivoco.
Fue en Chicago, la
y
final.
Y esa fue la Copa América que más promedio de asistentes tuvo.
Porque fue en Estados Unidos.
Por supuesto, como siempre. Bueno, antes de que se acabe, entonces, esto, en el año 93 Argentina fue la campeona, en el 95 Uruguay, en el 97 y 99 Brasil, en el 2001 Colombia, la única vez que ha alzado la copa, y la hizo en Bogotá, Colombia. Esa fue la vez que Argentina no participó por protestar. En el año 2004 Brasil quedó campeón, en el 2007 también, después en el 2011 Uruguay, y en las dos últimas ediciones, como dijo Edemio, Chile. Así que
el papito de Argentina.
Damas y caballeros, vamos a hacer nuestro último. Sí, bueno, me está diciendo Efraín que son promos, no es noticia. Vamos a regresar dentro de cuatro minuticos al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Magdalena.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, hoy comienzan las prácticas para la próxima competencia del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, que se va a celebrar. ¿Qué pasa, Guajiro? ¿Por qué tú te pones así? Que se va a celebrar en Texas el 8 de junio. El Guajiro no quiere que hable. El Guajiro solo quiere hablar de pelota. ¿Cómo? Cualquier otro deporte, a Guajiro Peña le pasa por aquí por encima. Muy bien. La carrera se va a efectuar el sábado 8 de junio. Las prácticas son justamente hoy. Mañana son las rondas clasificatorias. Y hasta ahora, en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, Joseph Newgarden está al frente con 316 puntos, Alexander Rossi, 301, Simon Peganud, 291, Scott Dixon, 264, el japonés Takuma Sato, 255, luego Will Power. La carrera va a ser en Texas el 8 de junio y luego hay que esperar 2 semanas para la próxima competencia en Road America. Vamos a ver dónde queda Road America.
¿Quieres que lo busque mientras?
Wow, impresionante. Muchas gracias. Mientras yo doy, los pongo al día en lo que va a pasar este fin de semana en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que tenemos las dos competencias motorizadas más importantes del planeta. Una el sábado y otra el domingo. Pero ustedes ven qué lindo que se ponen de acuerdo, como diciendo, chicos, yo no te voy a quitar a ti el spotlight, ¿ok? El domingo, o sea, significa eso, que no te voy a quitar audiencia en la televisión. Y yo voy a hacer mi carrera el sábado para no hacerte sombra a ti y tú la vas a hacer el domingo y así nos ponemos de acuerdo. El domingo, Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Montreal, Quebec, Canadá, con Lewis Hamilton y la Mercedes al frente de la competencia general, Valtteri Bottas, también Mercedes, 120 puntos, Sebastián Vettel, Max Verstappen y Charles Leclerc. Entonces, estamos ya de acuerdo que si a usted le gusta la competencia motorizada, dime dónde queda Grand Prix.
Wisconsin, dice aquí.
Ah, Wisconsin. Sí. Mira, qué interesante. Sí, claro, como están ahí.
Elkhart Lake. Road American
en Elkhart Lake. Ah, sí, porque después van a Toronto, así que sí, entonces van a estar por ahí. Sí. Ya saben, el campeonato, si les gusta las competencias motorizadas, el sábado, autos de carrera tipo Indy, y el domingo, el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Guajiro Peña, ¿algo que decir sobre competencias motorizadas? No.
No, okay, a Guajiro Peña lo único que le gustan son los caballos.
Ahora vamos a hablar de tenis en la sección de descarga deportiva. Bueno, compañeros, yo les di la tarea a todos ustedes de hacer búsquedas y research sobre tenis para la descarga deportiva. Se los dije hace casi 2 horas. Yo sé que por lo menos uno de ustedes sí lo hizo. Ahí son.
El Guajiro.
Guajiro, ¿quién es esta joven tenista norteamericana?
Esto es al duro sin guardia, ¿no?
Guajiro, ¿quién es Amanda Anisimova? Amanda Anisimova.
¿Ese apellido de dónde viene?
Chico, yo ese nombre no me suena, lo que sí me hablo de nombre así, me viene a la mente Lina Llobrígida.
Ah, bueno, ya ves, ok, bueno. ¿Eh? Del mismo país.
Dame un minuto.
Guajiro, ¿quién es Rafael Nadal?
Dame un minuto, porque ya no quiero hablar más hoy.
Estamos hablando de tenis.
Rafael, al final, que digamos.
No, hay más pelota más tarde, estamos hablando de tenis. ¿Quién es Rafael Nadal? ¿Quién es Roger Federer?
Yo no sé.
¿Quién es Novak Djokovic?
Estamos hablando de 60 años atrás, figura.
Ahora, Pepito, esta victoria de Amanda contra Simona ha sorprendido al mundo, señores. Correcto. Solamente ha recién cumplido 17 años y estamos hablando que ya se instaló en prácticamente, pudiera ir a la final, está en semifinales y creo que con esa edad hay pocos tenistas que han ido a una final en cualquier Grand Slam, ya sea en Australia, en Francia, en Inglaterra o Estados Unidos. ¿Verdad, Olímpico?
Sí. ¿Y tú sabes dónde viene el apellido de ella?
Rusia, sí.
No, sí, pero ¿por qué?
¿Por qué?
¿Cómo se llama el apellido?
Amanda Anisimova.
Quiere decir que el marido o el padre es Anisimov. Entonces, las mujeres tienen el mismo apellido.
Sí.
Tiene toda la razón.
Estadounidense.
Tiene toda la razón. El padre de ella se llama Konstantin Anisimov. Ahora, la esposa se llama Olga Anisimova.
Claro, porque la mujer tiene, lo único que es la mujer, tiene el mismo apellido del marido, pero le pone una A al final. O sea, que todas las movas, estas que ustedes oyen, son mujeres o hijas de Mov.
Correcto, pero no, te tengo un comodín, Rafael, ella no nació en Rusia, nació en los Estados Unidos.
Sí.
No,
pero el apellido es así. En New
Jersey. Incluso avanzó hasta octavos al final en el US Open y también ganó el título en Bogotá, en Colombia, en tu país, suavecito. Un evento muy fuerte.
Ahora, la gente en Cuba quiere saber cuál es la diferencia entre un torneo a nivel de Grand Slam y un campeonato de tenis común y corriente. Bueno, primero está la plata. Okay. Los 4 torneos mejor pagados del mundo, el abierto francés, Wimbledon, el abierto australiano y el torneo norteamericano, que se juega en septiembre. La diferencia es que en la rama masculina, para ganar cualquier match, hay que ganar 3 sets en vez de solamente 2. Cuando tú vas a un torneo de tenis en Cincinnati, en Madrid, en Bogotá, solo tienes que ganar 2 sets y ganas el match. en el torneo a nivel de Grand Slam son 3 los que hay que ganar. Y por supuesto, tienes que trabajar el doble. Eso solamente en la rama masculina. En la femenina se queda igual. Hay que ganar 2 sets. Y esa es una de las, sí, de las cosas que siempre han tenido que... Bueno, ya no lo dicen porque ya estamos haciendo lo mismo desde hace... A propósito, el torneo a nivel de Grand Slam, el que gana, ya sea masculino o femenino, se embolsa exactamente lo mismo. Claro, no es como el balompié.
Eso hace rato y en general, en este momento, cuando tú coges las 10 primeras, hace 20 años así, las 10 primeras figuras femeninas, las 10 primeras figuras masculinas, verás que cuando tú sumas lo que ganan, las femeninas ganan más que las masculinas.
Correcto, pero sin embargo, en lo que respecta a la televisión siempre se ha quejado porque para ganar un torneo a nivel de Grand Slam femenino, solo tienes que ganar 2 sets. Sí. Para ganar el match.
Ahora,
y por supuesto que la televisión lo que quiere es poner más anuncios. Y
ahora,
más sets, más anuncios.
Esta estadounidense Amanda Anisimova, sí, en el ranking mundial, rama femenina, señores, se ubica en el puesto número 51. Pero sí, hay un pero ahí. Alrededor de ella, y escuchen las figuras que hay cerquita de ella. Por ejemplo, la rusa María Sharapova, que ha hecho muchos millones en anuncios, en publicidad, aparece en número 49. La china... Suai Chan, número 50, Amanda, número 51, y el número 52 para Venus Williams, ¿eh? Una que fue número uno del mundo por buen tiempo.
Sí, como un dato.
Estuvieron en primero y segundo del ranking antes, simplemente ya no están ahí.
Y la puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica, sí, aparece número 59.
Ustedes saben que, como un dato interesante, ninguna de estas muchachas, ¿no?, de ninguna de las 4 semifinalistas ha conquistado un trofeo de Grand Slam. Significa que aquí será algo novedoso para cualquiera de estas mujeres, ¿no? Tanto Ash Barty, que viene siendo la australiana, como Anisimova, que es la estadounidense, o como Joanna Konta, la británica, o la checa Markéta Vondroušová, que tiene también 19 años. Si nos referimos nuevamente a Anisimova, es la estadounidense más joven en las semifinales de Roland Garros desde que Jennifer Capriati lo lograra en 1990, ya que Capriati en aquel entonces tenía solamente 14 años.
Muy explosiva era, sí, Jennifer, me acuerdo, súper explosiva, tenía una personalidad un poco controversial.
Así es, y bueno, Anisimova ha conseguido, digamos, sus triunfos sin ceder un solo set en los 5 partidos a lo largo de las 2 semanas que ha estado en París en este torneo.
Ahora, suavecito, pasa lo que pase, el próximo lunes a las 12:01 de la madrugada, hora del este, va a amanecer en primer lugar, va a seguir en primer lugar Naomi Osaka.
Pero usted sabe que, sí, sí, en la rama masculina es totalmente lo contrario. Tenemos los sospechosos usuarios,
sí,
especialmente en cancha de arcilla, porque exacto, recuerden que el torneo de Roland Garros es en cancha de arcilla. Ya Rafael les ha dicho que ese es un torneo muy complicado porque hay que mantener esa cancha y darle mantenimiento después de cada match, y lo hacen con unas máquinas súper modernas y tienen que pasar horas y horas acondicionando el terreno de juego.
Una fortuna eso, una fortuna. Y muchas veces hay que quitar todo eso, ese polvo de ladrillo en realidad. Le dicen de arcilla, pero es un ladrillo que lo muelen y ese polvo de ladrillo que usan ahí. Y cuando se humedece mucho o se pone muy duro, hay que quitarlo todo y venir como un camión y llenarlo nuevo. Eso no hay, ¿cuánto cuesta eso?
Sí, una de las cosas, digamos, un poco negativas de jugar en este tipo de terreno es que cuando llueve, pues obviamente hay retrasos y demás. Pero bueno, hablando acerca de la rama masculina en esta semifinal del Abierto de Francia, hablando del cotejo entre Roger Federer y Rafael Nadal, bueno, se da...
Hay que ver eso mañana.
Se da este enfrentamiento después de 15 años, desde el primer duelo que realizaron ambos, ¿no? Federer ya tiene 37 años y Nadal 33, y se han topado un total de 38 veces, ¿no? Y
23 aunque, a 15 está el match.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, aunque no es la rivalidad más frecuente en el medio siglo de la era profesional de este bello deporte, ya que es la tercera por detrás de Nadal y Djokovic con 54 enfrentamientos y Federer y Djokovic con 47 enfrentamientos, es insuperable en cuanto a la magnitud, al drama y estilos contrastes que tienen estos dos jugadores. Así que este viernes será el sexto episodio de un Roger versus Rafa en un Roland Garros, siempre en una semifinal o final desde el año 2011.
Correcto, es verdad que le tiene ventaja Federer a Rafa, pero en cancha de arcilla, específicamente en la cancha de Roland Garros, Rafa le tiene la ventaja, especialmente en las semifinales sí. y en la mera final a Roger Federer. Ustedes recuerden que en los primeros 4 o 5 títulos que consiguió Rafael Nadal, los consiguió dejando en el camino a Roger Federer en la cancha de Roland Garros.
Y fíjate, si gana Nadal y si gana Djokovic ante Thiem, estamos hablando de que entonces se enfrentaría Nadal y Djokovic, estoy aquí hablando hipotéticamente, sería la rivalidad más frecuente, ¿no? O es la rivalidad más frecuente si se diese esa final entre Nadal y Djokovic.
Y Ashley, la australiana, va a este gran partido que hay que ver, señores, no podemos perder este partido contra Amanda en una de las semifinales. Una muchacha bastante joven todavía, Ashley, 23 años, la australiana.
Así que mañana, mientras ustedes desayunan, traten de ver si es que la televisión del estado les está brindando.
Hay 14 horas de diferencia.
La final.
O sea, 6 horas.
Entiendo.
6 horas.
La semifinal entre Rafael Nadal y Roger Federer. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora, regresamos con el... Dime, Guajiro, ¿tú quieres un medio minuto?
No, que tengo una noticia que un día como hoy, Eddie Murray, ese gran pelotero, bateador ambidiestro, empató a Mickey Mantle como los dos que han empujado 1.509 carreras. Y la otra noticia, el primer negro nombrado manager con el Cleveland, Frank Robinson, en el año 75 metió 2 jonrones, las 2 veces con 3 hombres en base, para un récord de un manager batear y empujar 6 carreras, y le ganaron al equipo de Texas 7-5.
El afroamericano. Afroamericano, por el amor de Dios.
Okay. No, si tú le dices... Ay, Dios mío. Bueno, si son africanos, sí, pero estos son cubanos-americanos.
No, Frank Robinson no es cubano-americano.
No, no, el caso es que tú...
Cambia la conversación, que no tienen ganas.
Si tú hablas con ellos... Si tú hablas con ellos y no le dices negro, se ponen bravos.
Muy bien.
No,
damas y caballeros, nos vamos con Balompié 2. La verdad que... lo crean o no, cada verano hay un torneo de fútbol durante el verano, pero da la casualidad...
Pero la base llena de Seattle, aunque están perdiendo 8-7.
Sí, wow. 2 outs.
Viste, Guajiro, entonces empata por sexta vez hoy en el inning 14.
En la baja del 14.
Que no solamente tenemos el Mundial Femenino, que arranca el viernes, sino que tenemos la Copa América y la Copa Oro con CACAF, que arranca la próxima semana.
La base llena y 2 outs.
Sí, pero este es un segmento de fútbol. Además tenemos, okay, las eliminatorias de la Eurocopa. Todo el mundo en Europa, las selecciones nacionales, están jugando. También tenemos la final de la Liga Europea de Naciones. Tenemos 4 o 5 torneos de fútbol al mismo tiempo andando, todos a nivel de selección nacional. Y ya no hay descanso. Yo me acuerdo que antes en el verano fútbol había de vez en cuando en los mundiales o en las copitas, pero ahora esto es fútbol 11 de los 12 meses al año.
Incluso es lo que tú dices, Pepito, ahora en agosto hay grandes posibilidades de que en la costa este juegue el equipo de Barcelona 2 veces.
Correcto, quieren jugar torneos amistosos. Eso es esa copa internacional que se juega todos los años aquí en Estados Unidos.
Sí, esas copas a mí verdaderamente no me interesan, pero se entrega una copita y bueno, tan siquiera hay un incentivo para los jugadores que quieren surgir y quieren protagonizar un poquito más.
No, y para los fanáticos que viven en la costa este de Estados Unidos, que no tienen la posibilidad de comprar un boleto, ir al Camp Nou o ir al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, van aquí, compran su boletico, manejan de un estado a otro y ven por lo menos a Messi y otros jugadores.
Correcto.
Es un torneo de fogueo, pero que le ponen una copa por el medio para que se lleven alguito, ¿no? La realidad es que muchos de esos partidos que se realizan aquí o en cualquier parte de Estados Unidos tienen que a veces promover de que va a jugar un gran jugador, ¿no? Por ejemplo, que si venía a Barcelona, Messi va a participar, que si venía al Real Madrid en aquel entonces con Ronaldo, que iba tan siquiera a jugar unos 15 o 20 minutos, simplemente como para cumplir con ciertos requisitos, ¿no?
Correcto, sí. Así mismo.
Yo estuve en el 2012 en un partido amistoso aquí en el Stadium de los Dolphins.
Sí.
Ese día llovió como nunca, señores. Leo Messi y sus amigos, y asistieron más de 45,000 fanáticos, Leo con lluvia y todo.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue en el 2012, como en junio.
¿Y jugó en contra de quién?
No, fueron dos equipos de amigos de Messi, para ya recaudar fondos para la
organización. Ah, ya, y fueron de Leo más de 40,000
personas. 40,000 fanáticos.
Uh-huh. Oh, le tiró con 3-1 Guajiro Peña, con las bases llenas. Lo que hubiera sido bola número 4.
Y ahora de 7-0.
Y Houston ganó 8%.
Ya hace rato. Ya para 3-2. Houston,
pero no hacen caso. No, es que bueno, lo que pasa es que...
Se fue 7-0 el bateador.
Rafael, es injusto que tú seas el héroe de la película solamente porque tienes un sistema de cable mejor que el de nosotros.
Sí, mucho más rápido.
Yo te digo, yo no iba a interrumpir, ganó Houston, punto.
No, no. Sí, sí, te estábamos escuchando, pero Guajiro Peña que quería que la noticia saliera del estudio A.
No, el delay es tanto, 6-7 segundos.
Bueno, ustedes no notaron algo muy interesante que dijo el suavecito hace como 15 minutos, que da la casualidad que la Copa América, que ha visto más fanáticos, no se jugó en territorio de la CONMEBOL, sino que en los Estados Unidos. ¿Okay? Es impresionante.
Y sucede, discúlpame Pepe, sucedió también en el Mundial de Estados Unidos, donde
94.
Todavía, en el año 94, todavía sigue siendo, digamos, el promedio más alto de fanáticos que asistían o asistieron a una Copa Mundial, ¿no? Por partido. Y eso es fácil hasta cierto punto de deducir, más que todo de que este país tiene la infraestructura, aquí, las personas viajan a ver los mundiales siempre, pero aquí los estadios son mucho más grandes.
Bueno, yo vi el partido de España en el 94 en
RFK Stadium contra Suiza.
Sí, sí,
3-1. Sí, yo fui en ese, yo estuve en ese partido.
Llegué dos horas antes y lleno total, señores, ese mundial lleno.
Fernando Hierro que metió el gol de media cancha, ¿te acuerdas? Sí, yo estuve en ese partido, 3-1 contra Suiza. Los octavos de final. Ah, increíble. Tú sabes que habían banderas españolas, y yo hablaba con la gente, a duras penas hablaban castellano, pero bueno, okay. todo el mundo se convirtió ese día o en suizo o en español, en Washington. Muy bueno, ese ha sido el único partido mundialista al cual yo he asistido.
¿Te recuerdas a Pamela?
Sí, Pamela Mantis.
Pamela Mantis.
Por supuesto, que ¿ella fue a ese partido?
Sí, el esposo, que es griego.
Sí,
que cocina. No,
chipriota.
No sé si te cocinó.
Chipriota. Yo le iba a decir a Víctor que no solamente es impresionante que el Mundial de Estados Unidos haya sido, sino que ese fue el último Mundial, irónicamente, donde asistieron 24 selecciones nacionales. Bueno. Porque luego el Mundial expandió a 32.
Sí.
Así que Estados Unidos hoy en día es uno de los pocos países, yo diría que hay solamente 5 o 6 países en el mundo que en este momento pueden acoger un evento deportivo como el Mundial, como es ahora o como va a ser dentro de 6 años, sí, con 48 selecciones nacionales, y Estados Unidos es uno de ellos. Sí. Yo sé que el Mundial se va a celebrar en 3 países distintos.
Ahora olímpico, pero con este infraestructura.
Estado, terminado. Sí. Pero este país sí puede acoger un Mundial de ese tamaño y es uno de los pocos en el mundo.
Sí. Por supuesto. En 6 meses lo organiza.
No, claro. A ver, 6 meses. Hay países que no necesitan tener compañía en cuanto a sede se refiere.
Aquí está la infraestructura.
Claro, por supuesto. Ahora, si estamos hablando de un país probablemente chiquito, que no tenga mucha tradición y que quieran compartir, digamos, la sede de la Copa Mundial, lo entiendo.
Como Holanda.
Estados Unidos, no. Brasil tampoco. Argentina, que es futbolero, independientemente de que no tiene la infraestructura de Estados Unidos, pero es muy futbolero, la gente va a ir en
pero
México.
Pero Argentina lo pudo hacer con 16 o con 24, pero no con 30.
Ya, claro, ya, no, especialmente si hay 40. 38 ahora,
no.
Ya entonces estamos hablando que solamente un país como Estados Unidos.
Ha cambiado la regla de que se puede hacer por varios países. Eso empezó el Comité Olímpico para que pudiera haber más sedes, porque ya nadie la quería, ¿no? Nadie la quería, no, pero muy poco, se reducía la posibilidad.
Sí.
Y ahora la pueden hacer varias ciudades y varios países. Así que lo están llevando eso. Y la FIFA está haciendo lo mismo, y eso es lo lógico. Lo pueden hacer Argentina, pero Argentina puede tener Uruguay y a Chile.
Exacto.
Entonces allí no hay problema ninguno.
Es que para no estropear el terreno de juego, la FIFA le exige a un país o a dos países que están celebrando un mundial con 48 selecciones nacionales, 13 o 14 estadios dignos de la FIFA.
Exacto.
¿Qué significa eso? Bueno, primero tiene que tener capacidad para más de 50,000. Primero tiene que ser renovado o reformado, como le quieran decir. Tiene que tener un palco de lujo para todos los líderes mundiales, bla, 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 para todos los políticos, para todas las estrellas. Y tiene que tener asientos de lujo, de eso que se reclinan y son cómodos, ¿tú sabes?
Que te dan masaje.
Sí, o sea, que Wrigley Field o Fenway no podrían ser sede de un partido de fútbol nunca. Pero da la casualidad que Estados Unidos sí tiene 12 estadios. España, Alemania, Inglaterra,
claro.
Italia, Francia, no estoy seguro si hoy día los tiene, pero vamos a decir que lo puede construir.
¿Japón?
Pero, no, Japón no los tiene.
¿Con Corea del Sur?
No, ni ahora con Corea del Sur. Tendrían 8, pero ya no tienen.
Bueno, por algo compartieron el Mundial del 2002.
Sí, del 2002.
Pero claro,
que fue el primer Mundial compartido.
Uh-huh. Pero ya no podrían con 48 equipos, donde todos los días se van a jugar. Tiene que tener, porque si no, ¿qué pasa en un estadio de fútbol? Si tú juegas 3 partidos en una semana, se convierte en un lodazal.
Sí, no.
¿Ok?
No,
así que hay que mantener.
Béisbol, papito.
Béisbol, la última sección del día.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, anoche el pitcher derecho, el veterano habanero Drizamer de Spain, registró otra convincente apertura en Liga Menor en la AAA, con 6 entradas lanzadas, solamente le hicieron una carrera y 6 ponches. Aunque su equipo, el Charlotte Knight, sucursal de AAA de los Medias Blancas de Chicago, de Pito, Moncada y Alonso, no le prestó el apoyo ofensivo necesario como para llevarse la victoria. Así que un pitcher que, bueno, fue dejado libre por parte del Cincinnati, ahora está con los Medias Blancas y creo que con 8 hasta ahora pudiera subir en un momento u otro para ayudar al picheo del equipo de los Medias Blancas de Chicago. De momento, Drizamer bajó su promedio a 3.34, su efectividad, y le batean solamente para 134 con este equipo en AAA. Otro cubano que brilló fue el zurdo Néstor Cortés, ya estuvo este año en Grandes Ligas con los Yankees, pero fue bajado de nuevo. Cortés fue lo mejor de Cuba junto a Yadiel Hernández en la jornada de ayer miércoles en Liga Menor. Propinó 6 ceros, 5 carreras en pelota de un hit y 8 ponches. Y bueno, en esta jornada Runey Castillo se fue de 5-2, batea 2.57, Yadiel Hernández de 5-2, Rangel Ravelo de 2-0, José Adolis García Lavileño de 4-1, Yasmani Tomás de 3-0, bajó a 2.97, se había colado en los 300 con los 2 jonrones del martes por la noche, Andy Báñez de 2-1, Lorenzo Quintana de 1-0, Aníbal Sierra de 4-2, Jordan Álvarez, el tunerito, el amigo Guajiro Peña, de 4-1, pero batea para 353, y en doble A, Luis Robert Moirán de 4-0, Lázaro Rivera de 3-2, Adrián Morejón lanzó una entrada, tiene 4 derrotas sin victoria, Randy Arozarena de 3-1 y Uniel Díaz de 4-1. Dairon Blanco de 5-2, disparó un jonrón, y Roberto Baldonquín de 5-1. En tanto, Alfredo Rodríguez se fue de 5-1, Luis Avilés de 4-0. Y en la clase avanzada, Lázaro Alonso de 3-1, Orlando Martínez de 5-1, José Herrer García de 3-1, Lázaro Armentero Lazarito de 4-1, Miguel Vargas, el hijo de Lázaro, de 4-1, Yusnier Padrón lanzó 3 entradas, 5.03 su efectividad, y Lester Madden de 4-1. En tanto, Michael Elaver se fue con 2 tercios de entradas, con 3 hits, lo castigaron fuerte.
Bueno, los Yankees derrotando 6-0 a los Azulejos de Toronto, y adivinen quién jonroneó. No fue Kendrys Morales, a él le robaron un hit. Fue el colombiano Giovanni Urshela.
Está muy bien este colombiano.
Así que tu compatriota, Víctor, saben. Sí. Buenas noticias para los fanáticos Yankees, que no van a perder 3 juegos en Toronto, todo parece indicar. En el resto de los partidos, resumiendo los resultados finales, Houston derrotó 8-7 a Seattle en 14 entradas. Colorado 3, Cachorritos 1. Perdió otro colombiano en ese encuentro. Sí, bueno, nada es perfecto en este mundo, ¿verdad, Víctor?
Así es.
Así, el zurdo Quintana fue el perdedor. Milwaukee 5, Miami 1. Cardenales 3, Cincinnati 1, Boston 7, Kansas City 5, aunque Jorge Soler conectó jonrón y doblete, Tampa Bay 6, Detroit 1, Piratas 6, Atlanta 1, Mets 7, San Francisco 3. Guajiro Peña.
No, el juego que acaba de terminar, 14 y en cuántas horas, 4 horas 25 minutos.
Más que eso.
Eso es bastante.
Rafael.
14 y de 7-8, perdió el equipo de Seattle de nuevo.
15 segundos para Rafael.
Bueno, que tengan muy buenas noches.
Cógete 2 minutos.
Suavecito, 15 segundos.
Bueno, yo estoy contento que aunque mis Marlins perdieron en el día de hoy, pues han sacado la cabeza en las últimas series, así que eso me da mucha felicidad.
Y mañana hay que resumir lo que pasó esta noche en la NHL, no se lo pierdan.
Sí, señor.
El quinto juego de la serie.
Sí, actualmente están empatados a 0 y hay un power play que los Blues deben aprovechar si quieren irse arriba tan siquiera en este primer episodio del juego número 5 de hoy.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí el Out 27, Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, mañana estará con ustedes Chambi, Víctor, Rafael y el Guajiro Peña a medias. para brindarles dos horas más de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía. Primero las noticias y luego Magdalena de Cuba. Nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.